Bienvenidos al podcast de la Iglesia Adventista de Piantini, donde podrás escuchar el mensaje de Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página de Instagram, Iglesia Piantini. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Dios te bendiga.
Padre, en esta hora invocamos tu presencia en nuestro medio. Que al abrir tu palabra podamos aprender a escuchar tu voz mediante el ruido delicado del silencio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de abrir la palabra, ¿saben que a veces hay historias que uno las tiene como que son historias para niños, pero en realidad tienen enseñanzas muy profundas para los adultos? Y mientras escuchaba la historia de los niños, me llegó una idea. De hecho, la anoté de una vez en mi teléfono, porque La carta de Judas, ahí antes de Apocalipsis, usa una frase muy interesante, y Judas habla del error de Balaam. Y yo me quedé pensando cuando escuchaba la historia, ¿cuál fue el error de Balaam? Si yo te pongo dos personas en comparación, no voy a hablar de eso en esta mañana, pero quiero compartir la idea contigo brevemente. Dos personas delante de ti, y te digo, esta persona, todo lo que va a hacer se lo consulta a Dios. Y esta persona, algunas cosas las consulta y otras no. ¿Cuál tú dirías que es más consagrado? ¿El que todo lo consulta o el que algunas sí y otras no? Nos han enseñado a pensar que el que todo lo consulta. Pero ese fue el error de Balaam. Llegan los mensajeros. Ven a este asunto. Déjame ver qué dice el Señor. ¿Y qué le dijo Dios? No vaya. Al otro día, el par de semanas vuelven con más dinero. ¿Y qué hace Balaam? Déjame ver qué me dice el Señor. Pero ya Dios dijo que no. ¿Para qué tú lo consultas? Ahora Balaam le dice, como me decía mi mamá, vete. Y en el camino vuelve y le sale el ángel. ¿Y qué intenta el ángel? Matar a Balaam. Y cuando ve al ángel y al asna, le dice, bueno, si tú quieres yo me devuelvo. No, vete. Balaam tres veces consulta a Dios, pero él no tenía que consultarlo. Ya Dios había dicho que no. Y me llegó esa idea, cómo a veces nosotros insistimos en consultarle a Dios cosas que nosotros sabemos que Dios no aprueba. Ese será mi próximo tema, Isma, cuando me vuelvas a invitar aquí a la iglesia. El año pasado yo estuve aquí en la Universidad Adventista en un evento, teniendo unas presentaciones. Y a la hora del almuerzo me encontré con una amiga, Salime, la hija del pastor Saulo Vizcaíno, y tenía muchos años que no la veía. Ella creció en Santiago con su hermano Misael, que ahora es pastor. Y nos encontramos a la hora del almuerzo y empezamos a conversar. Y entonces en un momento me pregunta Salime, Jorge, ¿tú alguna vez has subido al Pico Duarte? Y yo le dije, Salime, ni loco. Y ya si no lo hice cuando era joven, ahora que ya que estoy viejo, en ese tiempo venía mi hijo en camino, dije, ya yo no voy a subir el Pico Duarte. Le dije, mira, ¿sabes qué? Tú has visto en Puerto Plata la Loma Isabel de Torres. Sí, esa yo la he subido varias veces en el teleférico. Y le dije, ¿y tú has visto, tú has escuchado hablar del monte del Himalaya, de los Himalayas, esa famosa cordillera y el monte Everest? Me dijo, sí, ¿tú has ido? No, yo he leído mucho sobre eso. Yo no soy una persona muy dada a escalar montañas, eso no es lo mío. Sin embargo, en la historia bíblica, las montañas tienen una importancia muy grande. Fue desde una montaña desde donde Dios pronunció la ley, Éxodo capítulo 20. Fue en un monte donde Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Cuando Israel conquistó la tierra prometida, había un ritual que había que hacer entre dos montañas, pronunciar maldiciones y bendiciones. Cuando Jesucristo vino, fue desde un monte, desde donde pronunció su sermón más importante, donde presentó en qué consiste el reino de los cielos, el sermón del monte. Cuando Jesús murió, lo crucificaron en un montecito, una colinita llamada la Calavera. Así que en la Biblia los montes son importantes. Y un poquito antes de su muerte, Jesús llevó a sus discípulos a un monte. Y dice que la Biblia que allí llevó a Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos, dice el Evangelio, Jesús se transfiguró. Y en ese episodio aparecieron en ese monte junto a Jesús dos personajes, Y cada uno de estos personajes había subido tres veces a tres montes distintos. ¿Recuerda quiénes eran los personajes? Moisés subió al monte Sinaí. Ahí se encontró con la zarza ardiente y más adelante recibió la ley de parte de Dios. Al final de su vida subió al monte, ¿te recuerda el nombre? El monte Nebo, la cima del Pisga, y allí contempló la tierra y murió. Y en tercer lugar, Moisés aparece en la cima del monte de la transfiguración. Pero en esta mañana no te voy a hablar de Moisés, aunque quiero que tengas en mente la historia de Moisés porque puede que estés relacionada con la historia de hoy. El otro personaje que apareció, ¿quién fue? Y Elías también estuvo en tres cimas de tres montañas. ¿Recuerdas cuáles fueron? En primer lugar, Elías subió al monte Carmelo. Después, al igual que Moisés, estuvo en el monte Horeb o Sinaí, es el mismo monte. Y Elías también apareció en la cima del monte de la transfiguración. Quiero hablarte un poquito acerca de Elías y esa repetición de montañas. A Elías le gustaba. Elías no era como yo. A Elías sí le gustaba subir a las montañas. Elías vivió en una época bastante interesante en la historia de Israel. Cuando Elías surgió, cuando Dios llama a Elías a ser profeta, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo estaba un poquito aburrido de santo, santo. Los cultos de los sábados en Israel estaban un poquito pasados de moda. Estaban un poquito aburridos y entonces Israel había decidido cambiar el servicio religioso y se había ido a adorar a Baal. Y si usted quería disfrutar un servicio energizante, Baal era experto en eso. En los cultos, en los rituales de la fertilidad que se celebraban en honor a Baal, ahí la gente sí aprendía lo que significaba amar al prójimo como a uno mismo. Y si usted no entendió ese chiste, yo le explico afuera. Porque mis sobrinas están aquí, son niñas y no puedo explicar lo que es un ritual de la fertilidad. Pero ya usted se lo imagina. Oh, esos cultos de Baal eran excelentísimos. ¿Y sabes qué era lo mejor de adorar a Baal? Lo mejor de adorar a Baal era que Baal no era un dios exclusivista. Usted podía adorar a Baal, podía adorar a Acera, podía adorar a Moloc, un poquito a Jehová también, y Baal no se molestaba. Baal no tenía ningún problema en que usted compartiera su adoración a Baal con otros dioses. Nadie se molestaba, bueno, nadie, excepto Elías. Elías era un poquito raro para su época. Elías no era lo suficientemente inclusivo. Elías un día llegó a la corte del rey y dice: ustedes se han olvidado de Dios verdadero y hasta que yo no diga no va a llover. Desaparece, aparece 3 años y medio después, convoca al pueblo a la cima del monte Carmelo y allí lanza un desafío y le dice al pueblo, usted conoce el versículo, primer libro de Reyes capítulo 18, ¿hasta cuándo, que le pregunta Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes claudicando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, si Jehová es Dios y si Baal es Dios. En la mente de Elías, usted no podía compartir adoración entre Baal y Jehová. Elías dice, Jehová, el Dios de Israel, no comparte su adoración con nadie. Usted no puede tener un poquito de este y un poquito de aquel. Es o Jehová o nada. Y eso era raro en aquel tiempo. Así que Elías lanza el desafío. Vamos a hacer aquí dos sacrificios. Ustedes le claman a Baal y yo le clamo a Jehová. Y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Y para entender lo que pasó en el monte Carmelo, tenemos que entender dos pensamientos, dos presuposiciones que a veces no nos damos cuenta. En primer lugar, en la mente de los sacerdotes de Baal no había ningún problema, ninguno, con que Baal contestara y Jehová también. No había ningún problema. Porque en la mente de los profetas de Baal, los dos podían ser dioses. Yo puedo adorar a Baal y un poquito a Jehová. En la mente de los profetas de Baal, Baal podía contestar, Jehová podía no contestar y tampoco había problema porque significaba que Jehová no es Dios de montes. Jehová es Dios de ríos, de valles, de ciudades, pero si Jehová no contesta, no importa. Adora a Baal y tal vez Jehová en otro tipo de circunstancia. O sea, para que el reto del Monte Carmelo funcionara como Elías quería que funcionara, solo había un posible resultado: que Baal no contestara y que Jehová sí contestara. En segundo lugar, fíjate que los profetas de Baal y Elías estaban de acuerdo en algo. Los dos creían, tenían una creencia fundamental, y es que el Dios verdadero se manifiesta mediante fuego. O sea, si los profetas de Baal y Elías no se hubiesen puesto de acuerdo en que el fuego era la señal, el ritual del Monte Carmelo tampoco hubiera funcionado. Estaban de acuerdo en que Dios se manifestaba mediante fuego. Y entonces empieza la función. Los profetas de Baal, mis hermanos, montaron un espectáculo digno de Broadway. Armaron un altar, colocaron el sacrificio, y dice la Biblia que empezaron a danzar. Me imagino que eran bailes coreografiados, ya ensayados, y empezaron a clamar: Baal, Baal. Al mediodía empezaban a saltar y a cortarse. Me imagino yo el espectáculo, todos saltando al mismo tiempo, quizás levantando así y haciendo algún tipo de gesticulación. Levantaban las manos, mostraban la sangre y empezaba la sangre a chorrear, y tremendo espectáculo. Pero Baal, dice la Biblia, no contestó. Cuando cae la tarde, Elías hace exactamente lo mismo que hacen los profetas de Baal. Elías monta un espectáculo increíble. Él solo reconstruye el altar, toma una pala y empieza a cavar alrededor del altar una zanja, y entonces coloca el sacrificio. Y en plena sequía, 3 años y medio sin sequía, sin llover, ¿qué pide? ¿Qué se le ocurre a Elías? Tráiganme agua, 4 cántaros de agua. No sé de dónde, pero buscaron 4, bueno, tal vez del arroyo Sison, que estaba cerca, 4 cántaros, y derramó así el agua, y después 4 más, y 12 cántaros de agua derramados sobre en plena sequía. Y entonces, en medio de ese altar mojado, que no había forma de que se encendieran llamas, el agua llenó la zanja. Elías ora: Jehová, para que el pueblo conozca que tú eres Dios, contéstame, escucha mi voz. Y tan pronto Elías hubo terminado la oración, ¿sabes lo que pasó? Fuego descendió del cielo y consumió, dice la Biblia, el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, y aún, dice la Biblia, lamió las aguas. ¡Qué espectáculo tan terrible! Y cuando el pueblo ve todo ese fuego que consumió todo, ¿qué hizo el pueblo? ¿Usted no conoce la historia? Cayó de rodillas y exclamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero yo te invito a preguntarte algo. ¿Y qué consiguió Elías con el fuego en el Monte Carmelo? Vamos a ver. Los profetas de Baal, y eran 850, 400 de Baal y 450 de Acera, ¿se arrepintieron? No, bueno, vamos a ser justos con la historia. No le dieron mucho tiempo a arrepentirse, porque ese mismo día los mataron a todos, pero antes de morir no se arrepintieron. ¿Y el rey? ¿Se arrepintió el rey Acab? Bueno, aparentemente ese día cambió un poco su parecer, pero después volvió a sus andanzas. ¿Y Jezabel, la reina, que ni siquiera estaba allí, cambió su parecer? Al otro día le dijo a Elías: te voy a matar, porque me dejaste sin profetas. ¿Y el pueblo, que cayó de rodillas y adoró a Jehová, cambió? Aparentemente sí, pero si usted lee la historia bíblica, al poco tiempo después volvió a los Baales. Hasta el mismo Elías, al otro día de haber hecho caer fuego del cielo, cayó en depresión, se le olvidó el fuego. Parece ser que el fuego, esa demostración poderosa de Dios, en realidad no logró mucho. Aunque nos guste la historia y la predicamos, pero cuando leemos lo que pasó con los distintos personajes, no logró lo que se había propuesto. No logró un cambio duradero en la mente de las personas. Al día siguiente, entonces, Elías recibe un mensajito de texto de la reina diciendo: mira, así como tú hiciste a mis profetas, que así me hagan los dioses a mí, si mañana tú no estás muerto igual que ellos. ¿Y sabes lo que hace Elías? Se asusta y empieza un recorrido de más de 200 kilómetros desde donde estaba en Jezreel, la ciudad. Sale de la frontera de Israel, llega al desierto, se acuesta debajo de una matita, el ángel le da comida dos veces, duerme y camina. Y dice la Biblia que se fue ¿hasta dónde? Hasta el monte Horeb. Allí en el monte Horeb encontró una cueva y dice la Biblia que Elías oró. Y allí escuchó una voz y esa voz le hizo una preguntita. ¿Qué le preguntó Dios a Elías? Elías, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y esa pregunta resulta reveladora, porque ¿dónde estaba Elías? O sea, ¿qué le está preguntando Dios a Elías? Cuando uno lee el pasaje en hebreo, los judíos tenían una forma interesante. Los judíos tienen más de 32 tipos de acentos distintos. Y hay un acento especial que marca cuál es la palabra más importante de la oración. Y en este versículo, en esta pregunta, el acento lo tiene la palabra aquí. Dios no le está preguntando a Elías, ¿qué tú haces aquí en el mundo? ¿Qué haces aquí con tu vida? Dios le está preguntando a Elías, ¿qué tú haces en este lugar preciso, en este lugar exacto? ¿Y dónde estaba Elías? Dice la Biblia. Bueno, mi Biblia dice que Elías viajó y dice el versículo 9, que Elías se metió en una cueva. Otro detalle interesante es que cuando uno lee el texto en hebreo, el narrador no dice que Elías entró en una cueva. El narrador utiliza un artículo definido. Elías entró en la cueva. Como si de alguna manera yo debiera saber, de tantas cuevas que hay en Horeb, en cuál de ellas se metió Elías. Parece que es una cueva especial, una cueva que Elías conocía, que las personas conocían en su época. Que Elías fue directamente a esa cueva y cuando Dios llega le pregunta: Elías, ¿qué tú haces aquí? Ese detallito gramatical, la cueva, ha llevado a los expertos a sugerir que la cueva donde Elías fue a esconderse, la cueva donde Dios encontró a Elías en el monte Horeb, era una cueva bien conocida para los hebreos de su tiempo, porque había sido la misma cueva en el monte Horeb, en el monte Sinaí, donde Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. Elías siente que el fuego del monte Carmelo se apagó. Ya al otro día se fue el efecto, se fue la magia. Y ahora yo necesito otra dosis de espectáculo. Yo quiero otro encuentro sobrenatural como el que tuve ayer. ¿Dónde lo voy a conseguir? En el monte Horeb, donde Moisés estuvo más cerca que nadie de ver a Dios cara a cara. Así que ahora Elías llega a ese lugar esperando un encuentro con Dios como lo había tenido Moisés. De hecho, si usted lee los dos relatos, hay un gran parecido. Abre tu Biblia conmigo en Éxodo capítulo 33. En Éxodo capítulo 33, versículo 18. Éxodo 33, 18. Mira lo que dice, lo que pasa entre Moisés y Dios. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiera tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. Luego le dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí. ¿Tú estarás dónde? Sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré, ¿dónde? En una hendidura en la peña. Una hendidura en la peña es una cueva, señores. Un recoveco allí dentro de la piedra, en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Capítulo 34, versículo 4. Moisés preparó dos tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Versículo 5. Descendió Jehová en una nube, en la nube, y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Entonces, dice la Biblia, versículo 6. ¿Qué hace Jehová? Versículo 6. Entonces Jehová pasó, subraya esa palabra, pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Volvamos a nuestra historia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Cuando Elías le dice al Señor: yo vine para tener un encuentro contigo porque tu pueblo te ha abandonado y yo soy el único que queda. Mira lo que le dice Dios a Elías. Versículo 11 de primer libro de Reyes, capítulo 19. Jehová le dijo: sal fuera y ponte ¿dónde? En el monte, delante de Jehová. En ese momento, ¿qué dice tu Biblia? En ese momento Jehová pasaba. La misma palabra. En ambas historias se mencionan 40 días. En ambas historias se menciona una cueva. En ambas historias Jehová pasa. Elías está tratando de revivir la experiencia de Moisés. Elías quiere ver algo más de lo que vio ayer. Ya el fuego no me basta, ahora quiero ver la gloria de Dios. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, hubo fuego. Cuando Dios se manifestó en el monte Horeb delante de Elías, también hubo fuego. Cuando Dios se manifestó en el Sinaí con Moisés, el monte temblaba, dice Éxodo capítulo 19. En primero de Reyes 19, dice Elías que el monte tembló porque hubo un terremoto. En Éxodo 19, delante de Moisés, había una bocina que subía y que aumentaba y que aumentaba su sonido. Delante de Elías hubo un fuerte viento que partía las piedras. Solo había una pequeña diferencia, pequeñita, tan pequeñita que si usted no lo lee no se da cuenta. Y es que delante de Moisés, Dios estaba en el fuego, estaba en el terremoto y estaba en el viento. Pero cuando Elías llegó al monte, la Biblia me dice claramente: entonces hubo un terremoto, pero ¿qué pasó? Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un viento, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. La Biblia se toma la molestia de repetirme las mismas manifestaciones que Moisés había dicho, pero me dice: Dios no estaba en ellas. Después dice nuestro versículo que después del fuego, Elías escuchó, o se escuchó. Y nuestras versiones tradicionales, la Reina Valera, por ejemplo, dice que se escuchó un silbo apacible y delicado. Esa expresión es un poco difícil de traducir y por eso muchas, usted lee diferentes versiones y cada versión lo traduce de una manera diferente. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional habla de un suave murmullo. Pero de todas las versiones, la que más me llamó la atención cómo traduce esta frasecita es la traducción en lenguaje actual. Porque dice esta traducción: después de esto se escuchó el ruido delicado del silencio. Una expresión extraña, el ruido del silencio. Otras versiones dicen que se escuchó un silencio. Y en ese silencio, Elías se dio cuenta que allí estaba Dios. Y entonces dice la Biblia que se cubrió la cabeza, se inclinó y adoró. Dos montañas. ¿Qué yo puedo aprender de la experiencia de Elías en el monte Carmelo y luego en el monte Horeb? Por lo menos yo pude aprender al leer esta historia cuatro lecciones que quiero compartir contigo. En primer lugar, al igual que Elías, no sé si a ti te pasa, Ismael, Pastor Reyes, Morillo, que estuvo aquí, está acá también. Por lo menos yo como pastor me aprendí eso. Yo necesito aprender a escuchar a Dios en el silencio. A veces nosotros traemos a la iglesia la misma mentalidad que caracteriza los demás días de la semana. Y te lo digo yo como pastor. A veces yo siento que siempre tengo que estar dirigiendo algo, aconsejando a alguien, dirigiendo una junta, visitando a alguien, llamando a alguien, orando por alguien, haciendo. Porque si no, yo no me siento útil. Cuando yo era pastor en el norte, en Gaspar Hernández, recuerdo esos sábados desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y llegaba a la casa sudado y decía, wow, hoy me siento útil. Pero ¿y qué de los momentos de silencio? ¿Cuándo fue la última vez que yo tomé un momento en la mañana, en el mediodía, en la tarde y escuché a Dios en el silencio? A veces creemos que toda la vida cristiana se resume en estar haciendo algo, cantando en algo, pidiendo algo, haciendo algo, construyendo algo, donando algo, recibiendo algo. Pero la historia de Elías me dice a mí que Elías aprendió y yo necesito aprender a escuchar a Dios. En esos momentitos en los que yo me retiro y lo único que se escucha es el ruido delicado del silencio. En segundo lugar, yo aprendí que necesito aprender, valga la redundancia, a encontrarme con Dios en lo ordinario y no solamente en lo extraordinario. Elías fue al monte Horeb buscando un espectáculo, buscando un milagro, buscando algo que él nunca había visto. Pero ¿sabes qué? El problema de esa mentalidad es que si mi fe dependiera de los milagros, Leo, yo todos los días necesitaría un milagro. Mi fe no puede siempre depender. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Gracias, mami, por educarme en los caminos del Señor. Y yo siempre, te lo voy a decir, yo siempre he tenido un poquito de envidia a esas personas que escuchan voces, que tienen sueños, que ven ángeles y que sienten así como esa impresión de que el Señor me dijo que te llamara y te estoy llamando. A mí nunca me ha pasado eso. Ya lo dije. Nunca he experimentado algo extraordinario. Y a veces durante mucho tiempo yo decía, oye, pero y es que a mí Dios no me habla y a todo el mundo le habla y a mí no. El problema es que si yo siempre necesito algo extraordinario, mi fe nunca va a crecer. Pablo, que hizo milagros, que vio a Jesús camino a Damasco, escribió en una de sus cartas, andamos por fe y no por vista. Por algo se le llama fe. Yo necesito aprender a encontrar a Dios en lo ordinario. Yo necesito aprender a encontrarme con Dios en los lunes, no los sábados solamente. Nada más ordinario y peor que un lunes. En el tráfico de la Lincoln los lunes por la mañana. En lo cotidiano, en lo ordinario. En el Monte Carmelo, Elías experimentó a Dios mediante lo extraordinario. Y al otro día cayó en depresión y salió huyendo. Después que Elías experimentó a Dios en el Monte Horeb, en lo ordinario, en el ruido del silencio, ni fuego, ni terremoto, ni nada, usted lee la historia y Elías nunca más volvió a dudar. Siguió haciendo su misión hasta que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Cuando Elías aprendió a escuchar a Dios, no en lo milagroso, sino en lo cotidiano. Y yo necesito en mi vida aprender a escuchar a Dios mediante lo cotidiano y no solamente mediante lo milagroso. Número 3, yo aprendí que necesito encontrarme con Dios de manera individual y no solamente de manera colectiva. En el Monte Carmelo, Elías estaba junto a todo, fue una convocatoria. De hecho, si usted lee la Biblia, el Monte Carmelo fue el último milagro público que Dios hizo delante de todo el pueblo de Israel. Después de ahí hay algunos cuantos milagritos por aquí y por allá a individuos, pero el Monte Carmelo es el último milagro público que Dios hace delante de todo el pueblo. Después de Elías vemos cómo Dios empieza a actuar cada vez más y más detrás del telón, hasta que cuando llegamos al tiempo de Esther, a Dios ni siquiera se lo menciona. De hecho, cuando Jesús vino, usted mira sus milagros y exceptuando quizás la alimentación de los 5,000, la mayoría fueron milagros privados. A una madre que perdió un hijo, a un hijo de una, de un dirigente de la sinagoga, al funcionario romano que tenía un siervo enfermo, al que bajaron del techo, milagros privados. En la Biblia vemos cómo Dios va desde lo público, en el Éxodo, Abraham, eso, el tiempo de los patriarcas, cada vez se va retirando más y hablando cada vez más de manera privada. Y yo necesito aprender eso. Mi fe no puede depender de lo que yo experimento colectivamente contigo los sábados. Yo necesito también en lo personal, a diario, aprender a encontrarme con Dios. Y no quiero decir que la iglesia no es suficiente. La iglesia tiene su lugar. Pero si mi alimento espiritual depende de lo que el pastor predica aquí los sábados, yo estoy en serios problemas. Mi relación con Dios debe ser algo personal, diario. Y por último, yo necesito aprender a encontrarme con Dios de nuevas maneras y en nuevos lugares. Elías fue al monte Horeb porque Elías quiso revivir la experiencia de Moisés. Pero cuando Elías llegó, ya Dios no estaba donde había estado cuando Moisés estuvo. Dios dice, ah, tú viniste aquí a ver el show. Ah, mira el show aquí, pero ya yo no estoy aquí. Ahora yo estoy en el silencio. Mismo Dios, mismo lugar, método distinto. Y por lo menos para mí es interesante. Porque a veces yo quiero que tu experiencia con Dios sea igual que la mía. Y entonces si a ti Dios no te habla como me habla a mí, de la manera como me habla a mí, entonces ya yo creo que tú eres el que está mal. Pero yo necesito aprender, como dice Elena G. de White, en El Camino a Cristo, página 149, que las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra por la cual, por la que no hubiera otra de la que ocuparse, ni por la cual haber entregado a su Hijo amado. O sea, para Dios cada relación es única y yo necesito aprender que Dios contigo se puede comunicar de una manera y conmigo de otra. De que tu experiencia no tiene que ser un reflejo de la mía. Me imagino al pobre Moisés desde el cielo mirando a Elías diciendo, no, mijo, eso fue conmigo, contigo es distinto. Porque Moisés ya estaba allá arriba, recuerden. Formas distintas. En el año 1801, un joven músico, prodigio de la música, empezó a notar que el oído le empezaba a fallar. Usted quizás conozca a este muchacho, le decían Beethoven, era su apellido. Y él empezó a quejarse y él decía, ¿sabes qué? De lejos no escucho los instrumentos más agudos, no escucho las voces más altas del coro. Y cuenta la historia que a veces, cuando a medida que su sordera iba progresando, cuando él ensayaba en el piano, golpeaba el teclado tan duro que después de tocar lo dejaba roto e inservible. 15 años después, en el año 1816, a los 45 años de edad, Beethoven se había quedado completamente sordo. Y uno se imaginaría que un músico, la carrera de un músico, quede arruinada después de quedarse sordo. Pero la gente que sabe de música dice que con Beethoven pasó algo interesante, pasó algo extraño, maravilloso. Y es que a medida que él se iba quedando sordo, sus composiciones iban mejorando. Y cuando quedó completamente sordo, compuso algunas de las obras más reconocidas, incluyendo su novena sinfonía, que termina con el famosísimo Himno a la Alegría, que según los expertos revolucionó y cambió completamente la música clásica. Y un artículo que leí decía que a Beethoven aparentemente perder el oído, dejar de escuchar a la gente, le permitió escuchar la música que él mismo llevaba dentro y escucharse a sí mismo. Yo no sé tú, pero a veces yo siento que vivimos en un mundo tan ruidoso. Tantas voces, sonidos, bocinas, llamadas, mensajes, el teléfono sonando. Y a veces yo siento que necesito bajar un poco el volumen al ritmo cotidiano de mi vida para aprender a escuchar a Dios en el silencio. Elías ¿Sabes que Elías llegó al monte con una preocupación? Dos veces Elías dice: Señor, tu pueblo te ha abandonado y solo yo he quedado. Elías llegó al monte con depresión, creyendo que él era el único fiel, el último que quedaba. Pero después de escuchar a Dios en el ruido delicado del silencio, Dios le dijo: Elías, tú no estás solo. Yo estoy contigo y hay 7,000 más que están allí contigo. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Yo necesito, como Beethoven, como Elías, bajar un poquito el volumen de la vida para aprender a escuchar a Dios mediante el silencio. Y posiblemente a ti, al igual que Elías, o a mí nos pase lo mismo que el profeta. Al escuchar a Dios, escucharemos las palabras: Jorge Luis, Blanca, tú no estás solo, Ismael. Carlos, tú no estás solo. No estás solo porque yo estoy contigo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de escuchar su voz en el silencio. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tú nos hablas, porque a través de Jesús nos dices que no estamos solos, porque tú y tu iglesia están con nosotros. Te pedimos en esta hora que nos des la capacidad, la oportunidad, el privilegio de aprender a escuchar tu voz, de aprender a sentir tu presencia mediante el silencio. Te pedimos que nos acompañes hoy y siempre al salir de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.